Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, la 1:31 de la tarde. A continuación, las noticias. El desabastecimiento en tiendas recaudadoras de divisas empeora el faltante de alimentos de los cubanos. Tomás Cardoso nos explica.
En medio de la crisis coyuntural, el desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas empeora el suministro de alimentos. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella informó que en los municipios de Plaza y Playa, el pasado viernes algunas TRD estaban cerradas por falta de mercancía.
Faltan muchos productos en los mercados en divisas. Las tiendas han tenido que quitar estantes. Yo estuve en 70 y tercera y estaba en esas condiciones. La tienda de La Copa está cerrada. El mercado de Puente Grande, que está en 26 y 51, que lo habían cerrado para una reparación, pero ese mercado es bastante nuevo.
En Camagüey, estas tiendas sufren una total escasez de alimentos, comenta la residente Lady Tavares.
Las tiendas de divisa parece que las van a pintar porque los estantes están todos vacíos, no hay de nada.
También en el territorio agramontino, la periodista de La Hora de Cuba, Iris María Mariño, dice que las personas tienen el dinero, pero no hay que comprar.
De alimentos es evidente en las tiendas recaudadoras de divisas. Faltan muchos productos fundamentales y entonces muchas personas van con dinero a comprar estos productos y no los encuentran.
Pinar del Río no escapa a la crisis y según Rosalía Viña, del Centro de Estudios Convivencia, esto ya estaba presente desde hace algún tiempo.
Bueno, eso no solo en Pinar, en todo el país realmente está siendo una situación muy crítica, una situación muy compleja para los ciudadanos. Es un proceso que se está dando hace muchísimo tiempo.
Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tema de la falta de comida no es solo porque no hay combustible para transportarla. Se suma que el gobierno no tiene dinero.
Indudablemente, lo que sí afecta económicamente es la cadena de impagos que tiene el país a sus proveedores y cómo se va incrementando esa fuerza terrible que nos está aplastando ahora mismo. Es lo que está pasando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Organizaciones femeninas cubanas pidieron hoy a Michelle Bachelet, alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visite la isla para contratar la represión contra las mujeres que de forma independiente tratan de participar en la vida política del país. Desde España, Michelle Suárez nos explica.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU frente a la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres que buscan participar de manera independiente en la vida política y social del país. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina, dijo a Radio Televisión Martí que la carta a Bachelet denuncia la represión gubernamental contra la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Pedimos que se solidarice con la realidad de las mujeres que en Cuba queremos participar de la vida pública de nuestro país y solo recibimos detenciones, amenazas y exclusiones de todo tipo. Le recordamos que Cuba está sumida actualmente en una grave crisis y que sería muy valiosa una visita suya para constatar esta situación y ayudar a los cubanos a encontrar una salida en la que se respeten los derechos humanos de todos y todas las cubanas.
Recientemente, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel debido a los ataques contra las personas que trabajan por la disminución de la violencia y por la igualdad de género en la isla. A las organizaciones les llamó la atención la disposición del gobernante cubano para reunirse con las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo que solicitaron el mismo tratamiento. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú.
Saludos amigos, saludos estimados radioyentes, saludos Cuba. En esta primera semana de Ventana a Miami, queremos presentarles hoy a alguien a quien ustedes conocen, pero quisiéramos que los conocieran mucho mejor. Y es que ustedes lo conocen porque ya afortunadamente para nosotros y para el pueblo de Cuba, desde hace varios meses, Eduardo Rodríguez está ofreciendo un segmento muy especial, muy interesante y muy importante, fundamental, en el noticiero de Televisión Martí, que al mismo tiempo es el noticiero de Radio Martí. Es decir, lo pueden ver por Radio Martí, lo pueden escuchar por lo pueden ver por Televisión Martí, lo pueden escuchar por Radio Martí y por supuesto en nuestra página digital. Y es que el tiempo es fundamental. En los Estados Unidos no hay ser humano que se levante en horas de la mañana sin tratar de conseguir alguna información sobre cómo va a estar el estado del tiempo. Las madres necesitan saber cómo visten a los niños, si hay calor, si va a llover. Aquí, por lo menos en este país, es fundamental conocer cómo va a estar el estado del tiempo. Y no digan cuando hay tormentas, cuando hay huracanes. Aquí se crea una verdadera situación donde las personas están en ascua. En Cuba, el tiempo es más importante por las condiciones adversas que hay en torno al transporte, por lo difícil que es llegar de punto A a punto B, por el hecho de que las personas trabajan mucho en el exterior. Es un país con condiciones bastante deficientes y por eso el tiempo se ha convertido en uno de los momentos más esperados de todo el día por parte de nuestros oyentes y televidentes, y ustedes así lo han manifestado. Pero hoy queremos conocer a el meteorólogo, pero ¿qué ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo es que llegó a la cima donde está? ¿Y por qué esa pasión por la meteorología? En este programa van a conocer ustedes cosas muy interesantes porque Eduardo Rodríguez ha tenido, les aseguro, una vida fascinante. Bienvenido, Eduardo. Y quisiéramos primero preguntarte, bueno, ¿dónde naciste tú?
Nací en Santispíritus, Cuba, específicamente en Banao, que está a 17 kilómetros. Esto es al sur de las montañas del grupo que se llama Guamuaya. La gente lo confunde, le llaman Escambray, pero realmente eso es Guamuaya. Escambray son las alturas que están en Santa Clara, placetas al norte de las villas, antiguas villas.
¿Cómo es que se desarrolla la niñez de Eduardo Rodríguez?
Bueno, gran parte del tiempo de mi niñez yo la prefería estar en una finca que mi papá tenía y una casa al sur de Banao, muy, muy cerca del poblado este. Mi papá tenía casa también en Santi Espíritu. De hecho, tenía más de una casa. Y siempre me encantó ver inicialmente las estrellas. Cuando niño estaba en el campo, miraba el cielo, pero las nubes se me interponían y empecé a enfocarme un poco más en las nubes. Y creo que desde niño se me pierde en la infancia que siempre me gustó el estudio de las nubes. Yo clasificaba la lluvia, tenía unas libretas que yo hacía ya estando en escuela primaria, poniendo los diferentes tipos de lluvia a mi manera. Yo le daba nombres y yo, cuando llovía fuerte, pues yo salía a ver si había un río crecido, hasta dónde llegaba, yo medía. Y medía hasta dónde llegaba esta crecida y después de otra crecida y las lluvias que eran más intensas y caía granizo. Yo estaba en ese trajín. Mis hermanos a veces pensaban que yo estaba loco porque
bueno,
era algo que me... Ahora, cuando vi la amenaza, y eso creo fue mi primer pronóstico, fue el huracán Inés, que era muy niño. Mis padres no estaban en la región central de Cuba, habían asistido a un funeral de parientes en la provincia de Camagüey. Y bueno, estábamos bastante aislados porque estábamos en el campo. En esos días estábamos en el campo con mis hermanos mayores. Y yo dije, bueno, todos los síntomas que estoy viendo en el cielo es que viene un ciclón. Allí no había ni radio, escuche bien. Y entonces yo empecé a hacer mis cálculos y que viene un ciclón. Y mis hermanos mayores, bueno, este está loco. Y efectivamente era el huracán Inés, que para mí fue, yo creo, la decisión final. Digo, bueno, esto es lo que yo tengo que estudiar, de dónde sale tanta fuerza y la destrucción que provoca. Además, la fascinación de la cantidad de lluvia que dejaba, etcétera, etcétera. Así que,
¿es lo único que tú has querido ser?
Siempre quise la meteorología. Me gustan en general todas las ciencias. Me gustaba leer, tenía unos libros que mi abuelo me regaló y entonces siempre me la pasaba leyendo. Sin embargo, la meteorología definitivamente, la astronomía también. Yo era miembro de la Sociedad Astronómica de Cuba y estudiaba el cielo por mi cuenta, pero mucho más enfocado luego en todo lo que era la lluvia, cómo se movían las tormentas. Siempre analizaba, por ejemplo, en la zona del sur de Santi Espíritu, las tormentas, cómo se movían en horario de la tarde. Y para mí fue una gran sorpresa que finalmente, cuando yo llego a la universidad, el profesor de meteorología, ingeniero Larragoiti, que era graduado en MIT, primer expediente en el año 39, y luego le hago una historia porque creo que era una personalidad que teníamos en Cuba, un privilegio haberlo tenido. Digo, yo tengo una pregunta hoy, que es el primer día. Yo he observado que las tormentas en toda esta zona tienen esta dirección. Y me dijo, bueno, si tú hubieras nacido 100 años antes, hubieras descubierto lo que ya Coriolis dijo, que es un científico que descubrió eso. Digo, ah, mira qué interesante. Entonces él me explicó lo que era Coriolis, un movimiento que hoy lo utilizamos, es básico en la meteorología. Dice, no, pero ya eso hace 100 años se descubrió.
Naciste, bueno, 100 años tarde.
Llegué tarde.
Si no, hubiera estado en la historia.
Pero ese movimiento de Coriolis fue una observación de niño. Y siempre tenía yo una duda por qué las tormentas no se movían en otra dirección. Día tras día, con la excepción de cuando era un ciclón, que ahí cambiaba el panorama. Pero el promedio de las tormentas diarias tienen un movimiento en cada zona. Y es el famoso movimiento de inercia de Coriolis, que todos los meteorólogos sabemos que es parte también de las trayectorias luego de los huracanes en el hemisferio.
Entonces, tú en la adolescencia, pues, cumples las escuelas normales, ¿no? De primaria, secundaria, y logras ingresar a una universidad para estudiar meteorología.
Bueno, inicialmente, fíjese, la primer carrera que hago, entro en geografía física, que era la carrera que te permitía el trampolín, porque en aquellos momentos, justamente en esos años, no se estaban dando plazas para meteorología. Así que la vuelta era la siguiente.
¿Y cómo eso es posible, Eduardo, cuando Cuba necesita más meteorólogos que cualquier otra profesión?
Porque... No, y había un problema, déjeme decirle. Ahora le hago otra historia, porque esta fue un poco más engorrosa. Yo decido estudiar porque tiene muchas asignaturas comunes. Por suerte teníamos todavía profesores de la vieja guardia, como el ingeniero Larragoiti, que era el director del Instituto de Meteorología, el genio, vamos a decir, el que dirigía cada vez que había un ciclón y todo eso. Pero ese periodo específicamente no se estaba estudiando la meteorología. Luego mandaron, años después, mandaron algunos a estudiar a Rusia, y en añitos más recientes se han abierto ya una facultad para que se siga estudiando la meteorología en los últimos años. Pero sabe que eran cambios, me tocó el periodo de cambio. Así que tuve que irme por la Facultad de Ciencias Exactas, estudiar geografía física, y que era también un problema, porque a la antigua provincia de Las Villas nada más que fueron 3 carreras. Así que pedirla era un problema, usted tenía que estar, y yo por suerte tenía el primer expediente, así que tenía un problema grave que era religioso, y eso era fatídico. Estaba. De todas maneras, me dejaron entrar a esa. No podía coger psicología, no me permitían psiquiatría, ni ninguna carrera que se estudiara en el extranjero. Ningún religioso permitía viajar al extranjero en esa época. De todas maneras, yo me fui a estudiar esa carrera como primera opción. Y entonces luego, se complica más, porque cuando ya yo voy, otros compañeros que siguen ya al Instituto de Meteorología para empezar a trabajar allí, completar lo que es la práctica y algunas asignaturas extras, en el Instituto de Meteorología en Casablanca, me dice la jefe de Recursos Humanos, me tienes que escribir en una carta que tú no crees en Dios. Digo, ah, no, yo eso no lo voy a hacer. Y que el marxismo, digo, no me hable de eso. Yo saqué 100 en marxismo y siempre le dije, porque eso lo dijo Lenin, lo dijo Marx, pero yo se lo pongo, pero no, yo no lo acredito, yo no digo que es así. Y entonces me dijo, mira, para poder trabajar aquí tienes que hacer eso. Y para que termines lo que te falta. Y bueno, así que no entré a Casablanca. Eso fue una limitante que me puso.
Es decir, aquí tenemos a un niño prodigio, porque tú fuiste evidentemente desde niño seguidor de la naturaleza y de las fuerzas de la naturaleza, y demostraste que tenías la capacidad de ser el primer expediente, y para que fueras meteorólogo en el Observatorio Nacional había que firmar una carta que tú no creías en Dios.
Sí, porque...
¿Y qué tiene que ver Dios?
Bueno, ellos tenían la idea que uno que creyera en Dios iba a pronosticar equivocadamente la trayectoria de un huracán. Eso me lo dijo la jefa de Recursos Humanos.
Entonces, si Dios quiere, no viene por aquí.
No, y me dijo, mira, si quieres, mira, escribe, firma la carta y luego por tu cuenta haz lo que tú creas. Digo, no, es que yo te voy a seguir diciendo la verdad. ¿Para qué te voy a decir que sí, no? Yo te puedo firmar el papel y ya entro aquí y sigo haciendo y pensando como me da la gana. Pero yo no te voy a firmar el papel. Así que en eso estuvimos con la jefa de Recursos Humanos. Y por suerte yo completé mis asignaturas, terminé en un centro de investigación en el Ministerio de la Pesca, haciendo pronóstico que ya no era solamente para Cuba, para todo el Atlántico, para las flotas pesqueras. Ya los pescados no tenían problemas ideológicos y entonces ahí me dejaron entrar.
O sea, para pronosticar hacia dónde van los pescados, podías creer en Dios.
Sí, pero los pescados no se desviaban ideológicamente. El temor era que una persona, y también allí el paso a la televisión, que estaba prohibido.
Ahí está la cosa.
Estaba prohibido salir en televisión si tú tenías ese tipo de filosofía, ¿no? Porque la Academia de Ciencias era totalmente atea. Sin embargo, luego sí ya lo logré terminar en el Ministerio de la Pesca. Y además, por suerte, entonces hice oceanografía como carrera colateral.
Bueno, yo quería preguntarte sobre eso de la oceanografía. Tú no tenías para ser meteorólogo que ser oceanógrafo.
No. Sin
Pero,
embargo,
¿cómo es que surge eso?
Mire, una vez, porque las cosas, dice que si la vida te da limones, hay que hacer limonada.
Eso
y entonces yo pensé siempre, en el momento ese, también hubo conflicto para conseguir trabajo, y yo tuve que escribir una carta a que representaba a todas las instituciones religiosas, a don Felipe Carneado, seguro usted lo oyó alguna vez. Yo le dije, bueno, pues déjenme salir del país, yo me quiero ir, porque si no tengo trabajo, no me dejan estudiar lo
que
quiero.
Sí, era el ideólogo del
sí.
partido.
Su oficina estaba al lado de la de Fidel Castro, allá arriba, en el Comité Central. Y al final, bueno, la cosa ellos vieron que yo era consistente, y bueno, puedes entrar al Ministerio de la Pesca, pero hubo una demora extraordinaria. Y después de una demora extraordinaria, tuve una reunión allí y me dijeron, bueno, el problema es que recientemente aquí se llevaron un barco cargado con 100 personas para Estados Unidos. Y digo, sí, pero se lo llevó el secretario del partido, no se lo llevó un religioso. Porque ¿cómo le vas a echar la culpa a los religiosos si los de ustedes son los que tienen acceso a eso? Y ya yo tenía la información y fue el secretario del partido el que se llevó 100 personas en un barco. Yo no vengo aquí a secuestrar barcos, yo me quiero ir, me voy. Pero yo vengo a trabajar. Y entonces fue que entré al Ministerio de la Pesca, en el Centro de Investigaciones, y esto me dio posibilidad con el Instituto de Oceanología de estudiar y terminar las asignaturas de oceanología, porque en el mar, allí se hacían las dos cosas. Se hacía meteorología y se hacía mucha investigación de oceanografía también para cuestiones de pesca.
Yo recuerdo que en una conversación que tuvimos, bueno, a nivel personal, tú mencionaste que tú tuviste la posibilidad de hacer un bogeo de Cuba.
Completo. Oh, no, muchos. Hice uno, no. Estuve varios años, por lo menos un proyecto de prácticamente 3 años en barcos grandes de diferentes países, México, de Rusia. Hacíamos bogeos completo en todas las aguas alrededor de Cuba para estudiar corrientes marinas y el tiempo en general. Y vinculación del viento con el movimiento del mar y todo eso. A veces barcos que traen personal de 100 personas, científicos aproximadamente 40, 50, de Alemania, de Rusia, de México. Y lo hice una buena parte en las zonas del Atlántico tropical, Golfo de México, Mar Caribe. En ese proyecto estuve bastante, de hecho estuve al frente del proyecto, ya para esa fecha yo era jefe de proyecto, así que...
A pesar de ser religioso.
Sí, porque bueno, de todas maneras, como estábamos lidiando con el mar y con cosas que no tenían diversionismo ideológico, ni nadie, ni una persona que pudiera desviarse con lo que tú estás haciendo, investigaciones que sí iban a ser utilizadas. Así que ahí trabajé durante varios años mezclando las dos cosas. Y hoy sé que la meteorología y la oceanografía son dos partes de un mismo sistema, definitivamente.
Hay muy poca gente, Eduardo, que ha podido conocer físicamente todas las costas de Cuba.
Pues muy pocas personas, pero escúcheme bien. En mi carrera, finalmente, en física y geografía, yo me pasaba 2 meses al año de práctica en toda Cuba. Yo conozco a Cuba de Punta Maicía a Cabo San Antonio, desde hacer censos demográficos, estudiar suelo, vegetación, y luego en el trabajo estuve en todos los puertos por el mar y todas las plataformas. Es decir, las investigaciones muchas veces las hacíamos en plataformas, digamos en el sur, estudiando la Vía Jaiba, el Bonito, y más en aguas profundas, estudiando los túnidos, la familia de la albacora, el atún y todos los peces pelágicos, que es como se llaman. Y todo eso lo estudiamos a veces en plataforma y luego fuera de plataforma. Y los barcos, por supuesto, entrábamos a todos los puertos. 2, 3 días en Cabo Cruz, 1 día en Guantánamo, 2 días en Santiago de Cuba, por años. Así que no hay un rinconcito de Cuba, desde la fabriquita de queques que había allá en Arroyo de Manto, que en aquello era una época era una bendición. Usted sabe lo que era traer 3 pesos de queque para La Habana, que no había queque, ¿sabe?
Sí, sí, sí. Bueno, que en Cuba le decían come queque.
Come queque, pero oiga, con café con leche es riquísimo.
Claro.
Pero es que no había en ninguna parte. En aquella época todavía había una fábrica en Arroyo de Manto, allá donde nadie llega, y allí llegábamos nosotros y comprábamos queque.
¿Cuál es la parte de la costa norte y de la costa sur que más te llamó la atención a ti?
Mire, impresionante la costa sur de la Sierra Maestra. Es majestuosa. El mar está, digamos, no hay plataforma literalmente. Imaginen que están las montañas de como el Pico Turquino y muchas más de 2 kilómetros de altura. Y ahí usted tiene la fosa gigantesca que llega a más de 5 kilómetros de
profundidad. La olla de Bartley, ¿no?
Bartley está ahí mismo y ahí mismo están las montañas. Pero en cuanto a paisajes lindos, de playas, lo más lindo que tiene Cuba está en la cayería del sur. Esto es 60 millas al sur de todo lo que es Santa Cruz del Sur, Trinidad. Bueno, Trinidad no, porque ahí es de donde comienza. Pero esa cayería tiene Cayo Anclitas y algunos sitios que es superior, yo creo, a Varadero, pero está prácticamente sin explotar, no sé en estos momentos. Esa es la cayería sur, pues tiene playas bellas que dan al Caribe. Dentro de los cayos hay plataforma y la costa cubana está bien retirada, 70 kilómetros a veces.
Yo pensaba que la costa sur era más rocosa.
No, esa zona de cayos que se llama el archipiélago de la Reina, toda esa zona tiene playas bellísimas. Las playas que están al sur de Batabanó, y eso sí son fangosas, que dan directamente a la plataforma, tanto a la plataforma sur, me refiero a las playas que dan Santa Cruz hasta Trinidad, todas esas zonas son costas más fangosas, y también zonas como Batabanó, todas esas playas al sur de Pinar del Río y ahora que es Mayabeque, son playas fangosas. Las playas más lindas están en toda la costa norte, de lo que es la isla principal. Pero claro, en cuanto a cayos, los mejores están al sur, en el archipiélago de la Reina Carlota. Claro, están explotando a Cayo Coco y algunos de la cayería norte. Pero fíjese que eso es la parte afuera de la cayería.
La playa de Arena Negra. En
Bibijagua,
en
Isla de Pino.
En Isla de Pino, que ahora le llaman Isla de la Juventud.
Sí. Un tipo de arena de tipo, recuerde que la arena se forma por el batir de la ola arriba de una roca, la va triturando y la va triturando. Si la roca es caliza, puede tener el tipo de arena que tenemos aquí en Miami, o la que hay en Varadero, o la que hay en Santa María del Mar, que me dijeron que queda poco. Hay una persona que fue hace poco y estuvo en al este de Santa María del Mar y dice que están unos piedras inmensas y hay la arena como que está faltando también allí. Pero la de la playa La Bibijagua se diluyó roca volcánica y la arena es negra. Yo he estado allí, muy, muy bonita, un poco extraño, uno se siente como para bañarse en una playa de arena negra, pero es bueno.
Yo quiero decirle, si tú me lo permites, a los oyentes que vamos a continuar mañana, porque hay mucho que hablar con Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez es meteorólogo principal de Univisión, Canal 23, aquí en Miami. Muchos de ustedes lo conocen porque, bueno, ven lo que se llama el paquete, tú sabes, que sí. se distribuye en Cuba. Te ven también en El Cañonazo. El Cañonazo es un servicio de Televisión Martí que transmite el noticiero estelar de Televisión Martí y que llega directamente a ciertos puntos. No vamos a estar dando mucha información, too much information, como dicen aquí, de la isla, y hay personas que la distribuyen, así que ustedes conocen a Eduardo a través también del Cañonazo, del paquete, de gente que tiene también platos, puede ver Univisión 23, etcétera. Eduardo Rodríguez, yo quiero decir algo, y es que Eduardo Rodríguez está haciendo lo que está haciendo sin ningún tipo de remuneración. Y eso lo tengo que decir porque él lo quiso hacer. Porque tú tenías recuerdos de Radio Martí, ¿verdad?
Esa era la estación que yo escuchaba por muchos años desde que se fundó la estación. Como una fuente de noticias creíble. Mi abuelo me dijo algo. Yo escuchaba mucho a mi abuelo materno. Me dijo, si escuchas la radio cubana y las emisoras de aquí, por cada 15 minutos que escuches, debes escuchar 2 horas de emisoras extranjeras para que el cerebro vuelva a estar en un estado normal. Y eso de niño a mí me lo pensé mucho, porque él siempre tenía aquellos radios con aquellas antenas enormes, y con él aprendí la Deutsche Welle, la BBC de Londres, Tel Aviv, todas las estaciones del mundo, por supuesto Radio Washington. Entonces cuando abre Radio Martí, hombre, eso fue el anillo al dedo. Yo lo oía diariamente, todos los noticieros, todo, básicamente noticias, que era lo que más me gusta. Y por supuesto, bien escondidito, porque hubo una época que no se podía escuchar. Hubo un momento que había una telenovela que yo iba por la calle Primelles, desde la calzada del cerro hasta Santa Catalina, y usted podía seguir la telenovela de casa en casa. Recuerde que las casas están abiertas en Cuba.
Claro.
Estaban, yo no sé ahora, porque con el problema del robo, en aquella época la cosa no estaba así. Y entonces usted iba siguiendo la telenovela que había a las 11, o de 11 a 12, algo así. Así que yo me volví un adicto a Radio Martí. Y también escuchaba La Voz de América, pero Radio Martí era más enfocado en noticias que me interesaban de Cuba. De datos de todo, del tiempo, todo. Todo lo que hablaba Radio Martí para Cuba a mí me interesaba y lo escuchaba mucho. Así que eso fue. Y luego, más adelante podremos hablar de la etapa acá, porque rehacerse como meteorólogo acá no fue
bueno,
un día.
Bueno, eso es lo que yo quiero, estimados oyentes, que ustedes escuchen. ¿Cómo Eduardo Rodríguez se convirtió en una de las caras más conocidas de la comunidad hispana de los Estados Unidos, de la cadena Univisión nacionalmente? Recuerden, este es un país, caballero, de 230, 40 millones de habitantes, 50 o 60 millones de hispanoparlantes. Y Eduardo Rodríguez, directamente desde Las Villas, pues conquista los Estados Unidos, el mundo hispano. Lo vamos a conocer mañana, cuando continuemos con Ventana a Miami.
Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.